prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Buenas noticias, porque no estás solo, no estás sola, estás aquí en la comunidad en la cual formas parte, un lugar donde seguramente te apetezca estar, ojalá. Y vamos a pasar un rato muy agradable hoy, así que te invito a que nos escuches y a que formes parte.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
Pues aquí estamos de nuevo. Soy Alberto Rodrigo de gaycoaching.es. Estás en Onda Arcoiris, en la comunidad, y la píldora de hoy va sobre hacer, ser o estar. Vamos a hablar de estas tres diferentes posiciones. La vida es una ruta, es una aventura en la que constantemente estamos aprendiendo cosas, llegando a lugares diferentes, pues atravesando paisajes diversos, y no me refiero necesariamente en el plano físico, porque no es necesario moverse de un lugar para experimentar diferentes etapas y descubrir escenarios contrastados, aunque obviamente el viajar y conocer nuevas culturas, lugares, nos puede ayudar mucho para experimentar estos cambios y etapas. Sin embargo, me gustaría enfocarme en las estaciones del alma, de aquello que sentimos, pensamos y lo que conforma nuestra esencia. Vivimos en una sociedad occidental donde, pues, por alguna razón hemos diseñado un estilo de vida que, lejos de otras culturas como la oriental, no nos permite esos momentos de parada, de reflexión, para meditar y conectar con nosotros mismos, nosotras mismas. Y entonces parece que aparece el estrés, la fase del hacer, con demasiados tengo que y pocos quiero. Al final nos podemos encontrar en una espiral en la que vivimos simplemente por inercia, dejando que sea la fuerza de gravedad externa la que nos sitúe, en vez de fluir con aquello que realmente somos. Y es que en el hacer existe además un sentido equivocado acerca del valor, llegando a pensar que nuestro valor viene determinado por aquello que hacemos, y si no logramos hacer lo que tenemos que hacer o lo que nos señalan otras personas, nos llegamos a sentir como que no valemos lo suficiente. Vivimos una vida basada en el hacer. Pero si conseguimos pasar pantalla y mirar más profundamente y trabajar en esos niveles que no se ven, llegaremos a tener cambios generativos. Es en este punto donde conectamos con el ser. Damos más importancia al hecho de ser que al hacer. Empezamos a relacionarnos con nosotros mismos, nosotras mismas, a conectar con lo que realmente somos, nuestra misión, con nuestro propósito, nuestros valores y visión del mundo, y la visión que tenemos acerca de nosotros mismos. Conseguimos reconocer que más importante que hacer es ser. Lo que es relevante es lo que somos. Seres emocionales, seres espirituales, físicos y a la vez únicos e únicas. Llegados a este punto, quizás sintamos que nos falta algo más. Queremos trabajar aún más en lo que no se ve, porque quizás nos sintamos vacíos, vacías o incompletos. Es momento de pasar pantalla de nuevo para experimentar cambios evolutivos. Te sugiero que te centres en el estar. ¿Dónde quieres estar? ¿Estás a gusto en tu hogar interior actual? Es más, ¿te has parado a diseñar el lugar en el que realmente quieres estar? Si lo consigues, y estoy convencido que lo harás, tendrás un gran tesoro, un hogar sin hipotecas que te acompañará estés donde estés y suceda lo que suceda, porque es tu hogar interior donde has decidido estar. Así que te propongo que hagas este pequeño ejercicio conmigo. Cierra tus ojos, puedes poner una canción de fondo con la que conectes, o quizás prefieras el silencio. Toma unos minutos para estar contigo mismo, contigo misma, diseñar tu hogar interior en un marco de autoaceptación, una atmósfera de amor incondicional hacia ti mismo y hacia ti misma. Sé creativo, sé creativa, no hay límites. Y cuando lo tengas, habita en él. ¿A que se está bien?
Relatos cortos, ¿ficción o realidad?
Marcos, Es ese tipo de personas que cae borde desde el primer momento en el que le ves. Pero engaña. De hecho, ese es uno de sus puntos flacos. Mentiroso ocasional. Y no es que sea la mejor manera de hablar de alguien, máxime cuando es alguien al que Jorge adora. Les une todo lo que les separa, porque en esa larga distancia se encuentra la verdadera amistad cordial, fraternal. Esa que no es dependiente, sino libre. Esa que no se basa en nos molan las mismas cosas, sino en te quiero porque eres mi amigo y punto. Aunque a veces seas un auténtico cabrón insoportable. Pero es que cada uno disfraza sus emociones como puede, como sabe, o como el trato de la vida y sus circunstancias le han enseñado. Marcos tiene que aprender a desnudarse, a mostrarse tal y como es, a dejar de pensar en los demás, por no pensar en sí mismo y en las cosas que le agobian por dentro. Sabe perfectamente cuándo se le cayó el escenario. Sí, fue a trozos, pero se tenía que caer. Y ahora no sabe qué hacer con todo ese decorado de cartón piedra, tan bien pintado, pero tan inútil. Mira a su alrededor y enseguida busca un muro donde cavar un agujero, intentando construir un refugio, hacer una cueva detrás de sí mismo, como en una especie de suicidio respiratorio, pero en el fondo esperando a ser encontrado. A Jorge le gustaría que Marcos pudiera darse cuenta de que el paraíso está precisamente en esas ruinas de escenarios rotos, en ese espacio ahora abierto, aunque lleno de escombros ligeros, preparado para ser reinventado, un espacio libre. La palabra crisis le asusta, prefiere esconderse, quizás prefiera vestirse de miedo y de decepción antes que desnudarse, alzar los ojos y mirar al cielo. Jorge se desgañita en intentar explicarle que la palabra crisis significa oportunidad y que es uno de los acontecimientos más positivos que le pueden suceder a uno en la vida. Y es que Jorge está experimentado en las crisis. Lo bueno es que parece que por mucho que lo intente, Marcos no va a poder hacer una cueva lo suficientemente oscura, pequeña y cerrada, en la que solo quepa él, y en la que no entre un ápice de luz. Busca su hogar, un hogar. No le gusta lo que siente, se le atragantan los sentimientos, y han llegado a ser tan amargos que aunque nunca le haya gustado hablar, prefiere decirlos a sentirlos. Ya era hora. Son apenas las 4 de la tarde de un viernes absurdo del mes de junio. Jorge está solo en casa. Es su segundo día tras haber pasado 2 semanas en el hospital. El pánico infecta todo su cuerpo y la fiebre le sube al máximo en cuestión de segundos. Llama a Marcos. Necesita ayuda y Marcos se presenta lo antes que puede para llevarle a urgencias. ¿Cómo puede hacer tanto frío en pleno mes de junio? Jorge solo se acuerda de encender la calefacción del coche a tope, abrigarse con una bufanda y una cazadora y empezar a cantar hasta perder la noción del espacio, del tiempo y de la vida. Canta porque es la mejor herramienta de la que dispone para combatir el miedo. Quizás sea por eso que se haya pasado tantos años cantando y cantando. En realidad estaba luchando contra el miedo, ganó la batalla. Pero ese era el peor escenario de su vida, con el mejor público, Marcos. Hay religiones en las que hacen algo así como compartir el pan y el vino como símbolo de comunión. Marcos y Jorge hacen algo parecido sin pan y con cerveza. Y es que hay que adaptarse a los tiempos. Quizás sea un acto tan o más espiritual como el ritual de una ceremonia religiosa, porque en realidad la verdadera fe no se encierra en lugares fríos y limitados, sino que vive en la fuerza del amor, del perdón, de la libertad y del saber estar ahí al lado diciendo o callando, en los momentos más críticos de la vida. Y en eso Marcos es un experto. Es un experto. A ver cuando quedan y se toman otra cerveza.
Historias para ser compartidas.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Espero que os esté gustando este rato juntos. Hoy tenemos con nosotros a Federico. Y Federico es de la Fundación 26 de Diciembre, una fundación que está dedicada a las personas mayores LGTB, un colectivo vulnerable y abandonado por la sociedad mayoritaria y a veces por el propio colectivo, encontrándose en la actualidad sin recursos específicos que puedan paliar el deterioro, la soledad y su situación de dependencia. Esto es lo que podemos ver en su página web. Bienvenido, Federico. Muchas gracias por venir al programa.
Gracias a ti. Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, con esta ronquera que se me ha quedado permanente, parece.
Bueno, aquí todo vale. Hay sí. Personalidad también en esta voz.
También.
Bueno, esto que acabo de leer, como decía, es algo que mencionáis en vuestra web. Me gustaría empezar, pues, preguntándote cuál es la función de la fundación, qué tipo de actividades realizáis.
Bueno, la fundación ahora mismo está en un proceso de crear nuevos recursos que no existían, uh-huh. aunque el principio, lo que nuestros objetivos y el fin de la fundación es generar recursos residenciales para personas mayores, preferentemente LGTB. Uh-huh. No nos olvidemos que también hay muchas personas heteronormativas que han sido nuestros hermanos, o son nuestros hermanos, o claro. nuestros padres, son gente que han convivido con nosotros, ¿no? Y otra gente que, aunque no es del colectivo, pero vive tan normal y tan corriente con nosotros, ¿no? Entonces, no queremos tampoco excluir a nadie. Ya que hemos vivido excluidos durante muchos años, no vamos a ser nosotros a pagar con la misma moneda, ¿no?
Claro, esa lección por lo menos la hemos aprendido, ¿no?
Sí.
La tenemos que aprender.
Lo que pasa es que sí que la realidad es que hay pocos heteros que se acercan, uh-huh. hay pocos.
Claro.
Están muy convencidos, o los que están muy convencidos, o que les da igual, uh-huh. que ya van siendo bastantes, ¿no? Pero estamos trabajando en ello también.
Sí. ¿Y a qué se debe el nombre de la fundación? Perdona mi ignorancia, ¿eh? Pero ¿cuándo y cómo nació?
Bueno, el nombre es la fecha muy, para nosotros, muy importante, para el colectivo, porque es el 26 de diciembre de 1978, se deroga parcialmente la ley de peligrosidad y rehabilitación social.
Okay. Sí, sí, sí.
Entonces, para nosotros es importante, dejamos de ir a la cárcel por homosexual. Seguíamos entrando también, ¿eh? Pero ya por escándalo público. Ya no era por ser homosexual, ¿no? Y luego, pues esta ley no se deroga totalmente hasta la entrada del Código Penal de la Democracia, uh-huh. en el 1995.
Sí.
O sea que desde el 78 hasta el 95, pues estuvimos ahí en un baile de bueno, si delincuentes, si no delincuentes, si enfermos, si no enfermos. Lo que pasa es que, bueno, todo eso se componía por una cuestión histórica también, una cuestión de que nos descatalogaron de enfermos mentales, primero la Asociación Americana de Psiquiatría, y después, por fin, 20 años después, lo hace la Organización Mundial de la Salud.
De la salud, sí.
Todo esto viene muy a colación a por el nombre, ¿no? Porque es una fecha y es un de no olvidarnos, ¿no? Que en nuestra historia hemos estado entre vagos y maleantes, entre peligrosidad y rehabilitación social, hasta entrar en el 2005 en el código civil, o sea, del código penal al código civil.
Claro, y es que, fíjate, es una historia tan reciente en realidad, ¿no? Quizás a una persona joven o a un chaval o una chica que esté escuchándonos le pueda sonar hasta un poco a chino, ¿no? Bueno, sé que están informados, pero lo cierto es que es muy reciente y que vosotros habéis vivido todo eso, obviamente, ¿no?
Claro, yo tengo 57 años. Yo estuve fueron los coletazos de la última. Y además mi madre a mí me denunció por homosexual, o sea, podía haber cualquier persona, vecino, cualquiera, este es homosexual. Ya no te hacían ninguna prueba ni ninguna garantía, no había garantías procesales como ahora, ¿no?
Sí.
Que tienes que ser, te tienen que detener con el abogado, un juicio. Allí era directo,
¿no?
Era este es maricón, pues para adentro. Entonces todo eso ha hecho un carácter muy determinado para las personas mayores, ¿no?
Uh-huh.
De mi generación para arriba. O sea, si estamos hablando de personas de 60 años que han vivido más tiempo en una homofobia institucional, peor. Uh-huh. Pero si vamos a la gente de 70 y a la gente de 80 y a la gente de 90, que la hay,
claro.
Más de la mitad de su vida han estado metidos en un armario o viviendo una doble vida,
sí.
o viviendo no saludablemente, ¿no? Esa salud mental la tenemos un poco pues no muy cuidada. Sí. No había coaching, ni había psicólogos, ni había que te podían un poco acompañar en ese claro. camino. Uh-huh. Entonces lo único que te lo tenías que hacer era comértelo tú solo, ¿no? Y si tenías la mala suerte que te denunciaban o que te detenían, pues a la cárcel. Eso sí. Los ricos, digo los pobres, como siempre, las cárceles siempre han sido de pobres, porque los ricos, que también hemos tenido y tenemos gente que tiene bastante dinero, esos no entraban en la cárcel, pero sí entraban en psiquiátricos. O sea, que nos han acompañado la psiquiatría y la cárcel a todo ese colectivo, ¿no? Afortunadamente, la sociedad va cambiando, somos mucho más demócratas, parece. Y ya por tu orientación sexual o no te van a perseguir, no te van a hacer.
Sí, por lo menos a la cárcel no te meten, no. Ya un psiquiátrico. Otra cosa es que haya bullying y demás, ¿no? Pero claro, no es lo mismo vivir en la realidad LGTB en la sociedad y tiempos actuales que lo que supuso en las generaciones que ahora, como bien decías, pues tienen 50, 60, 70 o más años, ¿no? Y ¿cuál es la perspectiva de vuestra generación hacia la comunidad LGTB joven actual? ¿Qué punto de vista tenéis? ¿Y existe algún tipo de relación?
Yo creo que es que sucede lo mismo que en la sociedad actual, ¿no? Y en toda la sociedad generalista.
Sí.
O sea, la lucha intergeneracional siempre hay, ¿no? Los jóvenes quieren un poco porque se sienten que todos de mayores. Sí. Y entonces empieza ahí como una cállate viejo, y los viejos también, o la gente mayor, también ve a los jóvenes pues como alguien que no ha luchado, que se les ha dado todo junto, pero eso es no es general. O sea, luego hay gente más joven que se siente muy muy agradable con las personas mayores, ¿no?
Claro.
Porque tienden todo ese cariño que ellos tienen, que también son recogidos por los mayores, y hay también una buena relación. Hay un diálogo y se pueden estar entendiendo. Y luego hay otras personas también que están se enamoran, afortunadamente, también sí. gente joven, de 20 años, de 18, de gente de 60, de gente 70. Entonces, claro, las relaciones ahí son totalmente diferentes. No podemos claro. decir una generalidad, porque hay jóvenes que se oponen, jóvenes que están por el diálogo y jóvenes que se enamoran, sí. afortunadamente, ¿no?
Sí, un poco haciendo honor al nombre de este programa en el que estamos, la comunidad, yo creo que ahí está el poder de la comunidad y de la familia, ¿no? Donde diferentes generaciones no solamente sepamos convivir, sino de alguna manera enriquecernos, ¿no? De la sabiduría, la experiencia que los mayores tienen ya, no solo en el colectivo LGTB en general, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los nuestros, la mayoría, han sido apartados de todo eso. Entonces nunca han tenido, porque son apartados de su familia, son apartados del barrio porque son maricones, son apartados del trabajo porque son maricones, son apartados del edificio donde viven porque eres el maricón del tercero. Todo eso ha hecho a estas personas vivir una situación que no es nada saludable.
Claro.
Entonces no han, se les ha castrado, por así decir, toda esa capacidad de diálogo, de convivencia. Entonces la inmensa mayoría de los nuestros pues han tenido que vivir su amor o sus afectos a escondidas. Entonces cuando uno de los dos de la pareja, porque parece que somos muy promiscuos, que no tenemos, y sin embargo la gente mayor, estamos viendo que hay relaciones de 50 años, de 60 sí, sí. años, y en ese momento, claro, por ley natural, uno muere, o los dos. Entonces la persona que queda muy desangelada. ¿Por qué? Porque le falta todo ese apoyo familiar.
Claro.
No tiene a esos nietos, o no tiene a esos sobrinos, o no tiene a esos hermanos, o no tiene a esos amigos.
Sí, que esa estructura, ¿no?
Esa estructura la tienen muy descolocada, porque además nunca se han podido juntar entre iguales, porque si te juntabas entre iguales, venía la policía y te metía a la cárcel. O sea, tenías que estar siempre en las cloacas. Por eso nos gusta, o por eso también vemos un poco esa unión del oscuro en nosotros, porque nos han educado a ello.
Claro.
A estar escondido, a estar que no se nos note. Entonces, eso es un precio que se paga muy grande. Entonces, muchos chavales jóvenes que se acercan a la fundación, en el sentido de querer echar una mano, de convivir, van con esta idea, ¿no? Una idea de que yo también necesito, porque mi padre o mi abuelo nunca me han entendido, claro. No entienden que yo sea gay, no entienden que a mí me gusten los hombres, uh-huh. No entienden que a mí me gusten las mujeres, las lesbianas, y entonces pueden venir a un sitio donde pues sí que se van a sentir arropados, se van a sentir, pues eso de que donde no le pueden contar a su padre, oye, es que me he enamorado de Pepe y está buenísimo, uh-huh. Porque el padre, bueno, te puede atender, ¿no? Entonces, bueno, esta especie de intergeneracional que estamos haciendo, uh-huh. Estamos también intentando con otras organizaciones LGTB de jóvenes universitarios, que es donde más están un poco, a ver si abrimos un programa de convivencia, ¿no? Uh-huh. Porque los mayores están solos, tienen casa, sí. Y los jóvenes están estudiando uh-huh. Y no tienen casa. Entonces vamos a ver si unimos,
claro,
jóvenes,
poder
como eso ahí, que existe en programas específicos heteronormativos, sí. Hacerlos específicos para nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que podemos ir avanzando por ahí, ¿no? Uh-huh. Para ir paliando un poco. Esto es cuestión de parches, sí. Hasta que muramos todas estas generaciones, porque las que vienen, afortunadamente, ya tienen otra visión, tendrán sí. Otros problemas. Sí. Como nosotros, nuestros ancestros tuvieran, o sea que aquí la vida maravillosa, como no te la curres, no vas a tenerla, ¿no?
Sí, lleva su tiempo, ¿no? Para que sí. Todo esto vaya cambiando. ¿Cuáles son los logros de la fundación que se han conseguido en estos últimos años, en concreto, ¿no?, en este sector? Igual has hablado un poquito ya de ello, pero no sé.
No, los logros que nosotros vemos un poco es que ya las personas mayores son reconocidas, ¿no? O por lo menos no silenciadas como antes, o que nadie hablaba de ello. Uh-huh. Y eso es uno de los grandes logros, el que también los mayores tengan su puesto en una sociedad participativa uh-huh. También y que puedan opinar, que puedan tener, que tengan espacios donde puedan asistir, que puedan crear, uh-huh. Que puedan construir. O sea, porque estamos en una construcción continua de... Y entonces ese es un gran logro. Un sitio donde personas mayores, donde están aisladas o donde están solas, porque hace... bueno, todavía hay mucha gente mayor que muere sola uh-huh. En su casa, porque si nadie se da cuenta. Entonces, bueno, pues ya estamos haciendo una red de voluntariado también y de profesionales que estamos trabajando para que esas personas nos conozcan, sepan que pueden atender... que se pueden ser atendidas con profesionales especializados y además muy cercanos, sí. No hay ningún problema. Eso por en relación al colectivo. Con relación al mundo mayor en general, la fundación estamos dentro del Consejo Sectorial de Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Ajá. O sea, ya nos han reconocido, estamos allí presentes los LGTB uh-huh. Para, con toda la mayoría, ya saben, y estamos trabajando un poco toda esa normalización. Ese tema que siempre estábamos excluidos de toda la zona de participación, sí. Cuando nosotros también estamos, ya llevamos 4 años, me parece, con UDP, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, uh-huh. Donde estamos haciendo una labor de normalización impresionante, donde ya muchas personas mayores heteronormativas nos aceptan, nos reconocen y ven que no hay ninguna importancia, ¿no? Uh-huh. Y estamos haciendo actividades conjuntas, vamos a hacer convivencias con ellos. El otro día estuvimos en Salamanca y el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Salamanca van a organizar un encuentro. Vamos a hablar los mayores de cómo nos educaron, por qué esa homofobia, qué sentíamos nosotros en relación. Va a ser muy enriquecedor, ¿no?
Sí, vamos, que no os quedéis sentados ahí en vuestra sede, en los sillones, estéis trabajando bastante.
Claro, estamos trabajando también y un poco normalizando. También me ha agradado mucho que una inmobiliaria que hay en Lavapiés, sí. Que fue la primera que se acercó a nosotros, además no por hacer publicidad o no hacer publicidad, porque es de ahí en Lavapiés, sí. Fue la que se acercó a nosotros y vio un gran un gran trabajo que habíamos que realizar. Uh-huh. Y bueno, estamos haciendo un trabajo importante con ellos porque han interiorizado la diversidad del barrio. Uh-huh. Y dentro de la diversidad del barrio, la atención también a personas LGTB. Uh-huh. Entonces ahora en toda su publicidad son muy cuidadosos, sí, en ver la diversidad y en visibilizar, uh-huh, ese LGTB y mayor. Entonces, bueno, pues estamos haciendo toda una labor importante, ¿no?
¿Dónde estáis físicamente establecidos?
Ahora mismo estamos en la calle Amparo, sí, en Lavapiés, en el número 27, en el Bajo.
Perfecto.
Ahí está el centro psicosocial por la mañana, que es donde las personas están, hay psicólogos, trabajadores, uh-huh, sociales, educadores, donde ayudamos y acompañamos a personas en dificultad, tanto de dependencia, porque la gente mayor está entrando en grados de dependencia. Uh-huh, claro. Todos somos especializados en dependencia LGTB. Y luego por la tarde es un centro socioeducativo, donde ahí la gente va a participar, donde hay grupos de teatro, hay grupos de lo que cada uno, sí, le apetece. Tenemos un guateque una vez al mes en los domingos, hay comidas todos los domingos, se da de comer, uh-huh, a muchas personas que no tienen recursos,
sí,
y estamos intentando también en un programa No Comas Solo, No Comas Sola.
Uh-huh.
Estamos haciendo unas actividades allí dentro del centro importantes. Y luego también tenemos 4 pisos, uh-huh, que nos cedió la empresa municipal de la vivienda, el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, la anterior corporación.
Sí.
O sea, que parece, sí, 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 muchas veces, pues sí, hay las políticas, uh-huh, a veces, pues, o se equivocan o no se equivocan, pero bueno, nosotros nos dieron 4 pisos que estamos gestionando y donde están viviendo personas que estaban en exclusión.
Uh-huh.
O sea, personas que estaban en situación de calle, personas que han sido desahuciadas, personas que también no tenían a nadie, uh-huh, y estamos con pisos de convivencia. Pero bueno, se está haciendo toda una labor impresionante.
Pues muchísimas gracias, Federico. Es súper interesante todo lo que has estado contando y sobre todo pues que la gente conozca, ¿no?, los recursos que hay. Muchas gracias por estar aquí.
A vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy y os recuerdo, diseñar vuestro hogar interior, habitad en él y disfrutad. Hasta la semana que viene.